En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
No dejes para mañana el bien que puedas hacer hoy. Quizás no haya un mañana. Con estas palabras de San Juan Bosco comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 17 de mayo, San Pascual Bailón. Les saluda María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos ampliamente de la presentación de la exposición de las edades del hombre que acogerá Villafranca del Bierzo Hospitalitas y que comenzará el próximo 12 de junio. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada Aprendo a rezar el rosario. La Fundación Las Edades del Hombre hacía pública esta semana los detalles de la 27ª edición de Las Edades del Hombre que se desarrollará en nuestra diócesis, concretamente en Villafranca del Bierzo y compartirá sede con Santiago de Compostela. Concretamente, nuestro obispo, don Jesús, estaba en esa presentación que tenía lugar el pasado martes 14 de mayo en la Iglesia de San Nicolás de Villafranca del Bierzo y de la importancia de la misma muestra nos hablaba.
El proyecto de la Iglesia de Castilla y León se revela hoy en día como un auténtico revulsivo en el territorio, que además de fortalecer el sistema a varios niveles, supone un potente foco que ilumina nuestros templos, catedrales, museos parroquiales y diocesanos. Tenemos la oportunidad de fortalecer la propuesta de turismo religioso y abrir las puertas a esas personas que vienen al Bierzo por primera vez o que regresan a un lugar que sabe a hogar. Es tiempo de compartir nuestro credo con el visitante, tender manos, abrir puertas, demostrar que esta localidad y esta comarca es tierra de acogida, sencilla y cálida hacia el prójimo. Hay otro elemento importante que quisiera resaltar. Si el Camino de Santiago vinculó a los distintos pueblos y territorios europeos en torno a la misma fe y a la misma cultura, pensamos que la exposición que se avecina puede ayudar a revincularla en un momento de fragmentación y desorientación en que corren peligro algunos valores cristianos que le dieron consistencia. Nos preocupa especialmente el reconocimiento de supuestos derechos que no lo son y que desatienden el respeto y el cuidado de la vida humana independientemente de su situación. Es esta la tercera. No es justo olvidar los valores esenciales que los padres fundadores, entre ellos varios cristianos, convirtieron a Europa en un lugar de paz, de desarrollo social y económico, de respeto a los derechos humanos. Olvidar esos valores puede abocarnos a repetir errores del pasado. Como ha denunciado el Papa Francisco en Estrasburgo en el año 2014, una Europa sin valores ni identidad, sin referencia a la trascendencia, se convierte en una Europa sin alma, mera gestora de intereses individuales. El pórtico de la gloria y la puerta del perdón trascienden con esta exposición lo simbólico para revelarse como templos hermanos para la posteridad. La indulgencia y el arte unen ya para siempre Villafranca y Santiago a través de las edades del hombre. Sirvan estas palabras también para recordar, homenajear y agradecer la labor de don Tomás Alija, el párroco que pastoreó a generaciones de villafranquinos trabajando por su colegiata y para que la localidad pudiera ser sede de una edición de las Edades del Hombre. Convencidos de que Dios lo ha sentado ya a la mesa junto a Él en el reino de los cielos, elevamos nuestra oración en su memoria, una memoria que tendremos muy presente en cada momento de la exposición. Concluyo con un deseo. Cada exposición de las Edades del Hombre de las celebradas en los 36 años del proyecto ha sido diferente y todas han dejado y deparado un legado en su lugar de celebración. Que Hospitalitas nos conceda una herencia de espiritualidad, progreso, unión y prosperidad que se prolongue durante los próximos años. Quizá nosotros, como Abraham y su esposa Sara, también sin saberlo, podamos acoger ángeles. Muchas gracias a todos los que trabajan por preparar y hacer posible este evento.
El acto ha contado también con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, nuestro obispo a quien escuchábamos, el alcalde de Villafranca y el presidente de la Diputación de León, entre otras autoridades políticas, sociales, empresariales y religiosas. José Enrique Martín anunciaba también que la Fundación ha cursado la invitación de manera oficial a la Casa Real para lograr que un representante pueda presidir en acto la inauguración que tendrá lugar, como decimos, el próximo 12 de junio. También en su intervención ha resaltado lo extraordinario de esta edición 2024 que se celebra de manera conjunta entre Villafranca y Santiago de Compostela y en la que participarán más de 100 piezas. El secretario general ha avanzado los detalles de esta experiencia de las dos sedes que compartirán Villafranca, la Colegiata, donde estarán todas las obras, y de la innovadora experiencia audiovisual que recibirá el visitante en la Iglesia de Santiago.
Hasta este punto, toda mi intervención se ha referido a lo que ya estamos preparando para el interior en la Colegiata de Santa María. Ahora voy a hablarles del contenido de la Iglesia de Santiago. En este templo tan simbólico no habrá obras de arte. Tenemos preparado algo que es totalmente inédito en la historia de las edades del hombre y que será un elemento especial en la visita. Se trata de la experiencia inmersiva más ambiciosa de las relacionadas con el patrimonio religioso en España, una tecnología que rodeará al visitante con una historia de hospitalidad y que ha sido desarrollada por profesionales que han integrado producciones tan importantes como Juego de Tronos o Lo Imposible. Para intentar trasladarlo en palabras, las paredes interiores de la Iglesia de Santiago será una gran pantalla que envolverá al espectador y que durante 15 minutos lo sumergirán en una narración con perspectivas de profundidad, elementos en tres dimensiones y sonido envolvente. Para desarrollar esta producción inmersiva, totalmente original, no se ha recurrido, como es habitual, a secuencias digitales, sino que se han realizado dibujos a mano que han cobrado movimiento a través de un trabajo de animatic, que hoy en día es pionero y único en España a esta escala. Estamos expectantes por ver un lugar tan emblemático como la Iglesia de Santiago, con su Puerta del Perdón, dialogar con una narrativa tecnológica tan potente. Será una propuesta espectacular. Hospitalitas será una exposición accesible gracias al trabajo conjunto con la ONCE, que llevamos realizando de manera prolongada en el tiempo y que nos ayuda a ser más sensibles y más integradores. También será una exposición muy próxima a los escolares, con el programa Conoce tu Patrimonio, orientado a primaria, secundaria y bachillerato, con visitas y material adaptados a cada nivel. Y 2024 pues quedará para el recuerdo y para la historia de la Fundación como el año en el que una edición se celebró de manera conjunta entre dos comunidades autónomas diferentes, pero hermanadas. Esta unión es un elemento de fortaleza, de visibilidad y de crecimiento para ambas localidades. Es por ello que quiero agradecer la altura de miras de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que recogió la propuesta de la Xunta de Galicia de hacer un proyecto conjunto. Gracias, consejero, por creer que el patrimonio es desarrollo, es territorio. Y gracias por creer en el trabajo de las edades del hombre, en la investigación, la conservación, en la difusión y también en la gestión patrimonial.
Por su parte, el comisario, nuestro sacerdote y director del archivo diocesano, Miguel Ángel González, iba desgranando en esa presentación la forma en la que estará vertebrada la exposición, que contará con un preámbulo y cuatro estancias y más de un centenar de piezas. Gregorio Fernández, Luisa Roldán, El Greco, Gil de Siloé, Juan de Juni o Luis Salvador Carmona compartirán espacio en la Colegiata de Santa María con otros artistas más recientes como Venancio Blanco o Bela Chanetti.
Quizá recordar que esta exposición tiene como un comisario celestial, del que yo soy solamente su representante, don Tomás, al que me agrada que se le haya recordado porque es una persona a la que le debemos gratitud. Hospitalitas, un nombre para llenar el corazón y la mirada de fiesta y abrazo. Hospitalidad es acogida, puerta abierta, mesa puesta, abrazo y sonrisa cuando estás fuera de tu casa y cuando en la tuya recibes a quien llama. Hospitalidad y peregrinación van de la mano y en Villafranca es su historia y casi la razón de haber nacido. Una historia con Puerta de Perdón y Calle del Agua, como imagen de camino y de aliento para llegar al abrazo del apóstol en Santiago de Compostela, donde Hospitalitas tiene el segundo reclamo de esta exposición, aquí tan deseada. Una exposición es más que un almacén ordenado de obras de arte valiosas, pero desconectadas. Y por ello, Las Edades del Hombre ha escrito un guión que aquí se centra en la plural y sugestiva lección, más que del concepto, de la vivencia de la hospitalidad, que no falta en ninguna tradición religiosa y que en la cristiana es parte del credo y de su identidad. Dios es acogida y abrazo. El regalo de la salvación solo se llega cuando se vive sin trampa ni engaño la misericordia que ilumina la esperanza, despierta la sonrisa aún en los pasos más comprometidos del vivir. Por ello, la exposición tiene un preludio, un cimiento, una lección de catecismo que saber y vivir, las obras de misericordia, acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestros prójimos en sus necesidades corporales y espirituales. Las corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, darle techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Toda la hospitalidad cristiana se resume en ellas, y en ellas tenemos un programa para descubrir lo que debemos practicar y lo que consoladoramente también esperamos que otros practiquen en nuestras intemperies y carencias. Destaco entre las obras que nos la recuerdan en este prólogo de la exposición la talla de San Martín compartiendo la capa con el pobre de Gregorio Fernández. Se han llamado, y lo ha recordado el secretario general, estancias a las cuatro partes o lecciones de esta exposición. Y es oportuna la palabra con los significados que nos ha indicado ya con toda exactitud, añadiendo yo que también el diccionario recorre para estancia el tiempo que se pasa en un hospital para recuperarse de una dolencia. Se puede casa, habitación, para habitarlas como propias, permanencia sin mirar el reloj o el semblante incómodo de quien te recibe. Hospital donde curarse de desencuentros e indiferencias. Se puede asemejar toda exposición a un abundante buffet libre, donde cada uno escoge el menú que más le atrae, le interesa o le conviene, y se detiene y saborea con el paladar de la mirada las obras que le interrogan, le alimentan o le sorprenden. Y en Hospitalitas es mucho lo que se nos ofrece. Litera gesta, todo parte de una historia. Esta primera instancia es una carta escrita con imágenes de hechos de hospitalidad y personajes hospitalarios. Es hermoso descubrir la trama de hospitalidad en la mitología, que es lección que luego cristianizada en tantas páginas de la mejor historia humana, en tantas vidas que desde la heroicidad sin alardes de lo cotidiano estuvieron al quite de sanar las indigencias y acompañar las soledades. Me he sentido siempre bien leyendo la página del Evangelio con Cristo en casa de Marta y María. Por eso me gusta el lienzo de Burgo de Osma con este tema, que además tiene una mujer como autora, María Bachelet, a mediados del siglo XVII. Feliz protagonismo femenino en el arte y en la acogida. Estancia segunda. Alegoría credere. ¿Qué he de creer? Alegoría lo define el diccionario de la Academia como ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. Saber leer alegóricamente la historia es una hermosa manera de sacarle provechosa lección a todo. Y el arte cristiano acaba siempre siendo una alegoría de lo que creemos, de lo que esperamos, de lo que es obligatorio amar. Personas y cosas, paisajes y hechos, bajo su apariencia formal en la vida y en el arte, encierran ese misterio que somos y que los disfraces disimulan. Siempre hay un regalo no envenenado, sino saludable, en los mil detalles de un cuadro, en los pliegues de un poema, en los escorzos de una imagen. De la importancia de descubrir y saborear estos secretos nos alertó Erwin Panofsky en sus tratados de iconología e iconografía, que aquí queremos descubrir en clave de hospitalidad. Hechos y personas que fueron certeza de generosidad, de ternura, de dar la vida para abrir puertas cerradas, perdonando y llenándonos de fiesta, particularmente los brazos abiertos del crucificado y la ternura maternal de Santa María, la Madre de Dios y nuestra. Me fijo porque es de aquí, en la cruz procesional del siglo XVI de la parroquia berciana de Villanueva de Valdueza, y en la talla de Juan de Juni, de la Virgen de la Expectación de Allariz, porque su gravidez es un grito de vida y de la primera hospitalidad fecunda en el seno generoso de nuestras madres. La tercera estancia, Moralis Agere, nos coloca en el responsable camino de poner nombre y apellido y circunstancia a los que encarnan la pobreza, la enfermedad, el olvido y las lágrimas, de no mirar para otro lado, envuelto solo en palabras tan hermosas como inútiles. Se nos invita a descubrir a Cristo como el Dios con nosotros que lavó los pies entre sus discípulos, multiplicó panes, curó heridas y perdonó pecados. Y a los santos convocados en esta estancia, buenos samaritanos de carne y hueso, que representan a los muchos que, porque han tomado el cristianismo en serio, olvidados de sí mismos, han abierto de par en par las puertas de sus vidas para convertirlas en refugio y medicina.
Dentro de muy pocos días también se darán a conocer las piezas que de nuestra iglesia particular formarán parte de esta exposición en Villafranca del Bierzo. Y cambiamos ahora de tema, hablamos de la jornada del Día de la Acción Católica y del apostolado seglar, de esa jornada que se celebrará en nuestra iglesia particular el sábado 18 de mayo. De ella nos habla nuestra delegada de apostolado seglar, Elena López.
Vamos a celebrar eso, el Día de la Acción Católica, el Día de Apostolado Seglar, el 18 de mayo, sábado, en el seminario. Empezaremos a las 11 y terminaremos sobre la 1 con la Eucaristía presidida por el obispo. Vamos a hacer un pequeño trabajo en grupo sobre el primer anuncio y demás.
Desde aquí invitamos a todos los laicos que deseen participar, así como miembros de los distintos movimientos de nuestra iglesia particular. Y también les informamos de la vigilia de la adoración nocturna, que tendrá lugar este sábado, 18 de mayo, a las 9 de la noche, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima. Comenzará con el rezo del Santo Rosario, la Santa Misa y la vigilia de adoración a Jesús sacramentado. Y ya les avanzamos también que hoy tendrán lugar a las 8 de la tarde las confirmaciones para la unidad pastoral de Astorga, a las 8, como decimos, en la catedral, y mañana en San Justo de la Vega también a las 8 de la tarde. Les avanzamos también las confirmaciones en La Bañeza para a la 1 y cuarto el próximo domingo 19 de mayo y la solemnidad de Pentecostés que celebramos ese mismo día con la Eucaristía en la catedral a las 12 de la mañana, presidida por nuestro obispo don Jesús. También les recordamos la última sesión ya del curso de la formación permanente, que tendrá lugar el próximo miércoles 22 de mayo. Correrá a cargo de don Manuel Muñoz y de doña Tania Paz. Versará sobre la respuesta eclesial a las adicciones actuales. Será a las 11 de la mañana la sesión en el seminario de Astorga y a las 4 y media en el Colegio San Ignacio de Ponferrada. Ya les avanzamos también actividades para el próximo fin de semana. El sábado 25 de mayo tendrá lugar una outreya diocesana de cursillos de cristiandad en el seminario de Astorga a las 12 de la mañana, y ese mismo día se celebrará el quinto centenario del convento de las concepcionistas de Ponferrada, con esa celebración a las 5 de la tarde presidida por el señor obispo. Y esta semana se ha dado a conocer el nombre del amigo mayor de la catedral, nombrado por la Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga, que en reunión celebrada el pasado 6 de marzo han decidido nombrar al Santuario de la Virgen de las Ermitas, uniéndose de ese modo a la celebración del cuarto centenario del inicio de su construcción. Para esta designación se ha tenido en cuenta factores como que el santuario es un centro religioso de primer orden ubicado en tierras gallegas pertenecientes a nuestra diócesis de Astorga y, aunque algo distantes desde sus inicios y en todas sus etapas, ha tenido el impulso y patrocinio de los prelados asturicenses, cuya cátedra es la Catedral de Astorga. También que fue el obispo don Alonso Mesía de Tobar, sabiéndose gran mecenas del Templo Mayor, el promotor de los retablos de la Inmaculada, de Nuestra Señora de la Majestad, de Santa Teresa de Jesús, así como la magnífica y monumental reja del coro catedralicio, quien en el año 1624 promulgó y sufragó esa edificación. También que en años más tarde, entre 1655 y 1660, pastoreó la diócesis de Astorga Fray Nicolás de Madrid, monje jerónimo, que tiene en su haber pues la iniciativa de construir el hermoso altar de San Jerónimo de la Catedral de Astorga, y tras haber diseñado él mismo su iconografía, fue precisamente este obispo quien, siendo gran entendido en cuestiones de arquitectura e ingeniería, pues mostró esa enorme devoción por la Virgen de las Ermitas y abordó la ampliación de la obra construida. Y también que, además de llegar a ser a partir del siglo XVIII uno de los centros de peregrinación más importantes del noreste peninsular, las Ermitas ha prestado a lo largo de su historia un importante servicio docente y social. Por todo ello, pues recibirán este nombramiento que recogerán los sacerdotes actuales párrocos, don José Antonio Crespo y don Francisco Requena, el próximo 14 de agosto. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece la actitud de las monjas de Burgos, que está de actualidad? Máximo responde:
últimamente están sucediendo en la Iglesia determinados acontecimientos tristes y, yo diría, ridículos, si no fuera porque son también al mismo tiempo lamentables. Hay gente que dice ser de la Iglesia, pero nunca han sido verdaderos cristianos ni verdaderos católicos, solamente cuando va a favor de sus intereses. Y entonces, cuando la Iglesia es verdaderamente profética, prefieren vivir de la nostalgia del pasado. Hay mucha gente que no ha asimilado el Concilio Vaticano II y por eso renuncian al magisterio del Papa. Concretamente, estas monjas de Burgos y del País Vasco dicen que no reconocen a ningún Papa después de Pío XII, porque claro, los demás ya fueron los papas del Concilio. Entre tanto, también hay algunos aprovechados, como los obispos falsos del Palmar de Troya, que se quieren aprovechar de estas mujeres pues bastante incautas e inocentes e ingenuas y sacarles el dinero. El acontecimiento, ya digo, si no fuera porque es ridículo, es muy triste. No tienen razón de ser ninguna, pero bueno, esperemos que alguien les haga entrar en el sentido común, y si no, pues considerarlo como un episodio lamentable de gente ingenua, como aquellas personas a las que son víctimas del timo de la estampita. Aquí también han sido víctimas de un timo. Y es triste también, como estos sacerdotes que rezaban hace unos días por la muerte, mejor dicho, porque el Papa se llevara pronto al cielo a Francisco, que están haciendo mucho daño. Se creen verdaderos católicos, pero son verdaderos cismáticos, y hace bien la Iglesia en este caso de las monjas excomulgarlos, y en el otro caso pues llamarles la atención y pararles los pies.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, que en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Aprendo a rezar el rosario.
Aprendo a rezar el rosario. El rosario en imágenes para niños como tú. Con un original formato compuesto por 24 círculos extraíbles unidos por una manejable arandela, este libro es ideal para que los niños aprendan a rezar el rosario, gracias a sus bonitas y alegres ilustraciones, una breve pero completa explicación sobre cuándo y cómo rezarlo, y el texto imprescindible para que los más pequeños conozcan cada uno de los misterios del Santo Rosario y su significado. Incluye además un colorido decenario de madera para poner en práctica esta entrañable oración en cualquier momento. Del editorial San Pablo, Aprendo a rezar el rosario.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 24 de mayo. Hasta entonces les deseamos que pasen una feliz semana.